Pastor Holland, Pastora Donna, por favor, acompáñenos. Muchas gracias.
Gracias, Pastor Lalo, por esta oportunidad de saludar a esta linda congregación en esta noche. ¡Wow! Es lo único que puedo decir. Yo no pude venir en mayo con mi esposo porque mi papá estaba muy delicado y falleció en ese tiempo, unos días después de estar mi esposo aquí. Y en junio vinimos por unos pocos días con cuatro de nuestras nietas en plan de vacaciones y celebrar las graduaciones de dos de ellas. Entonces pasamos por aquí nomás para ver la construcción, las instalaciones, y no estaba así ni en junio. Entonces, cuando yo llegué esta noche, me bendijo tanto ver lo que han logrado. Este techo jamás pensaba que iba a quedar tan bonito. Quedó muy lindo. Y yo sé que hay hombres aquí que viéndolo solo pueden pensar en las noches largas y el sudor y el subirse ahí con el peligro de caer y todo, pero mira qué lindo. Y tan alto como que nos hace alzar nuestros ojos a los cielos y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Nuestro Dios poderoso, grande, fuerte. Y más alto el cielo, más podemos decir. Entonces, de una vez y para siempre, queda anulado el nombre que yo di a esta iglesia hace unos meses. ¿Recuerda lo que fue? Cielos abiertos. Bueno, todavía hay cielos abiertos para la bendición del Señor, pero gracias a Dios el auditorio está cubierto y ya terminó por lo menos esta fase de esta construcción. Yo sé que hay mucho que hacer, pero eso es lo lindo cuando como familia unos todos pueden poner su parte y ver lo que el Señor está haciendo. Cuando entramos aquí la primera vez con los pastores Lalo y Asbel, ay, dijimos gracias a Dios que son ellos y no nosotros, porque sí, en nuestro tiempo nos tocó proyectos como esto y aún más fuertes, pero ya es tiempo de la generación un poquito más joven que nosotros. Y gracias a Dios por lo que se ha logrado. Y gracias a Dios por la oportunidad que ahora tienen como iglesia de llenar este lugar. Eso es el reto. El edificio es lindo, pero somos templos del Espíritu Santo. Somos nosotros que tenemos que evangelizar, hablar, animar aún a los que tal vez no tenían la fuerza para soportar todo esto. Llámales y dígales, mire, ya el cielo, no es cielos abiertos, ya hay techo, ya hay piso lindo, ya es cómodo, vengan, acompáñenos. Y la próxima vez queremos, sé que es entre semana y no es como un fin de semana, pero anticipamos el día cuando se llene este lugar dos o tres o cuatro veces cada fin de semana. Amén. El pastor nos estaba diciendo que ya tienen algunos planes de evangelismo. Qué bueno, porque hay muchos ahí afuera que están esperando la oportunidad de escuchar de Dios y del plan de salvación. Yo quiero mencionar esta noche a los pastores Juárez. Nosotros estábamos el domingo en el aeropuerto en el DF. Habíamos estado con el pastor Rafael Salinas de la red de Peniel. Rafael Salinas es parte de la red de Mundo de Fe también, y se nos acercan los pastores Juárez de la red de Peniel y dijeron, pastores, aquí estamos. Ellos están aquí celebrando aniversario 40 de bodas. Así es. Así es. Son de la red de Peniel. de Pastor Rafael Salinas, pero entonces mi esposo es como abuelo pastor de ellos, porque el Pastor Rafael es cobertura de ellos, pero amamos esa red también, y gracias por acompañarnos en esta noche. Pues hermanos, les amamos. Que el Señor les bendiga. Adelante.
Muy bien, buenas noches y qué gusto verlos, y me siento emocionado poder estar aquí con ustedes en esta noche. Y gracias a Dios por obra avanzada. No voy a decir obra terminada porque no lo es, pero es obra avanzada. Y si no estaba tan avanzada como es, estaríamos mojados ahora, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí estamos en lo seco, estamos aquí juntos, unidos en la presencia del Señor. Y gracias a Dios por la alabanza de esta noche, la presencia del Señor. Yo estaba aquí al lado, pero estaba adorando juntamente con ustedes durante ese tiempo de alabanza y adoración. Bueno, hay muchas cosas gloriosas que Dios está haciendo en varias partes del mundo, y gracias por los pastores de Sur y de Mundo de Sur, y también aquí en Cancún, y los pastores Suárez que nos visitan, también los pastores Baez que nos visitan aquí en esta noche, y tal vez haya otro pastor que he pasado por alto aquí en esta noche, pero bienvenidos a todos ustedes, y me alegro verlos, y quiero decirles que en los viajes de nosotros quedamos impresionados con los avances y cómo Dios está despertando a su pueblo alrededor del mundo en estos últimos días. Y por esta razón, en esta noche estoy enojado. Y les voy a predicar enojado. Estoy muy enojado, pero súper enojado. Y antes de entrar en el mensaje, voy a decirle que en 15 días vamos a estar en Costa Rica. Ahora más enojado todavía. ¿Ustedes saben una cosa? Los demonios se esconden en el equipo sonido. En toda iglesia. Bueno. ¿Estamos bien ahora? Yo espero. Muy bien. Gracias, hermano, por el rescate. Gracias. En 15 días vamos a estar en Costa Rica en Dimensiones 2016. Y gracias a Dios por los que aún de aquí, de la zona, que van a estar acompañándonos ahí. Y el próximo año otra vez vamos a hacer viaje a Israel, y ustedes van a quedarse informados de las cosas. Pero en esta noche vamos a entrar en la palabra de Dios, y el tema de esta noche es: estoy enojado. Pero lo puedo poner en un sentir mucho mejor. El enojo santo. Voy a hablar del enojo santo, porque sí estoy enojado. Y le confieso que en estos días sí me he puesto enojado. Me he puesto enojado por la condición de nuestro mundo. Me he puesto enojado por la condición de muchos países en cuanto a la decadencia de los valores morales. Estoy enojado por las actitudes de líderes y gobiernos en muchos países que da lugar a la minoría para hacer sus quejas y así causar un alboroto para todos los demás de los ciudadanos, por una cosa que es cosa de una minoría, pero escuchen eso con el fin de ser correcto políticamente y con el fin de ser tolerantes. Pero hay algunas cosas de las cuales nunca debemos de ser tolerantes. Y es el pecado. Cuando el pecado reina en una nación, el pueblo de Dios debe de levantarse enojado con un santo enojo de que este no es correcto lo que se está sucediendo. Aquí en Cancún, el día 10 de septiembre y el 1 de octubre, van a haber marchas y usted como creyentes debe de hacer oír su voz para que la minoría no esté con una voz tan fuerte, la mayoría que sostiene esos valores que son de la palabra de Dios deben de levantarse con un enojo santo hacia la maldad y levantarse y ser firmes y fuertes para exaltar el nombre del Señor, los principios de la palabra de Dios, el buen moral y los principios sobre lo cual Dios estableció su tierra. De un aplauso al Señor. Estoy enojado con los cristianos pasivos que tienen la actitud de que será, será. Y me acuerdo una de las primeras palabras en español que aprendí cuando yo era mucho más joven y cuando cantaba un gran cantante famoso de los Estados Unidos de aquel siglo, cuando yo era niño, y cantaban que será, será. Whatever will be, will be. Y era una actitud que se promovía y que se promueve el día de hoy. ¿Qué será, será? Pero las cosas no tienen que ser a la corriente de este mundo, porque nosotros podemos levantar bandera, estandarte en contra de las cosas del corriente de este mundo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un aplauso al Señor. Estoy enojado con los pastores de las naciones cobardes que no quieren predicar ni enseñar la verdad por temor que les va a perjudicar y que se le va a la gente. Mira, la obra es de Dios. Él nos ha llamado a predicar su palabra. Y la palabra de Dios es establecida para siempre, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Entonces su pastor, juntamente conmigo, y los que sí son verdaderos llamados del Señor, tomamos el consejo de Pablo a Timoteo y a Tito de que predicas la palabra. No debemos de predicar una cosa aguada, floja, una cosa así para contentar la gente y para los que tienen comisión de oír, pero debemos de predicar la verdad de Dios porque la verdad nunca cambia. Estoy enojado, se nota, ¿verdad? Pero también yo quiero que revisemos el santo enojo que sucede en la palabra de Dios. Pero a veces había líderes que se enojaron, pero no en forma santa. No con un santo enojo. Tenemos el caso de Moisés. Se acuerda en el libro de Números. Pero antes de ir ahí, escuche el consejo de Santiago. Santiago es el Jacobo, que es hermano de, de Juan y de Jesús, pero él escribió un libro que se llama Libro de Santiago, porque Jacobo y Santiago es uno y lo mismo en la palabra de Dios aquí en el Nuevo Testamento. Y Santiago decía estas palabras en el capítulo 1, el verso 19. Él dijo: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero no dice que nunca puede enojarse, pero lentos para enojarse. Y tenemos que ser pacientes a veces, pero viene el momento cuando la gota rebosa el balde y tenemos que responder. Y dice, el enojo humano, y gracias a Dios que Santiago tuvo la presencia para poder decir o distinguir entre el enojo santo de Dios y el enojo humano. Entonces, a veces el enojo humano nos mete en muchos líos, en muchos problemas. Es una emoción el enojo. La tenemos, esa emoción la tenemos de parte de Dios. Fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza, y Dios mismo se ha enojado. Entonces es natural enojarnos, es una emoción. Pero escucha lo que dice Santiago. Debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, algunos reaccionan a las situaciones del matrimonio de los homosexuales, a la situación de abortos, y ellos reaccionan en un enojo humano y comienzan a despreciar, comienzan a pelear, comienzan a poner bombas ahí en las clínicas de aborto y comienzan a poner, a tirar piedras o huevos o alguna cosa a la gente homosexual, porque es un enojo humano, pero a un enojo santo. Y yo quiero que usted sea informado. Escuche otra vez esa palabra en Santiago y lo voy a leer de la Biblia suya, de la Reina Valera, 1960, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse o enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero yo sigo enojado. Vamos a ver. La Biblia habla de ira de Dios. Quiere decir que Dios tiene capacidad de enojarse. Nosotros tenemos capacidad de enojarnos. Pero Santiago dice que hay un enojo humano que no nos lleva a la justicia. El problema del enojo no es su sentimiento, sino es la reacción del enojo. Cuando yo era niño, en muchas ocasiones yo me enojaba con mi hermano mayor y nos peleamos por ese enojo. Y me acuerdo una vez que estaba ya tan enojado yo, y estamos peleando y él se metió en la casa y se fue al baño de la casa y trancó la puerta para que yo no le alcanzara con mi enojo. Pero yo estaba tan enojado que yo comencé a patear la puerta y la pateé tan duro que se me pasó recto el pie. Rompí la puerta. Ese provocó un enojo de otra persona. Se llama papá. Entonces, el enojo humano no obra para justicia. No se arregló nada con ese tipo de enojo. Más bien, hacía un daño de más. Ok, vamos a ver uno que se enojó en la Biblia, un líder que se llama Moisés. Moisés era uno que tenía problema en más que una ocasión con su enojo. Pero Dios sabía esto aún antes de llamarlo a Moisés a ser el líder del pueblo de Israel. Porque Dios conoce el fin desde el principio. Él conoce nuestro carácter. Él sabe que tenemos capacidad de enojarnos. Entonces, dice aquí en la palabra de Dios, en Números, capítulo 20, descubrimos el enojo humano que operaba en Moisés. Comienza la historia y lo voy a repasar rápido para no leer todo ese relato ahí en Números 20. Pero el pueblo de Israel había llegado al desierto de Sin, y ahí es donde murió la hermana de Moisés, la hermana María o Miriam, los dos nombres se usan. Y ese le afectó mucho a Moisés. Usted sabe que circunstancias en la vida afectan nuestro modo de ser, afectan nuestro humor, afectan nuestro ánimo. Cuando hay ese tipo de tragedia en la familia o algo, entonces podemos bajar la guardia. Y tal vez haya una persona aquí en esta noche que algo le ha sucedido en estos días y usted es más fácil enojarse con otras situaciones totalmente aparte. Y a veces, cuando sucede algo en su trabajo, llega a la casa y está pateando el perro y gritándole a la esposa. Y no fue ni el perro ni la esposa que causó el problema, fue algo en el trabajo. Entonces, nuestro temperamento a veces es afectado por circunstancias. Moisés tenía ese problema. Su hermana había muerto. Y ella fue tan especial para él porque cuando ella tenía más o menos 15 años, fue esa mujer que puso a Moisés en una canasta y lo escondió del faraón. Y fue la hija del faraón que lo descubrió. Y después ella, siendo niña, dijo: yo sé alguien que puede ser niñera para este hombre. Entonces, como ustedes saben, que la misma mamá de Moisés pudo criar su propio hijo como si fuera niñera de parte de faraón. Entonces, esa fue una obra de Dios. Y Moisés tenía un cariño hacia su hermana mayor. Y él la usaba en la obra y ella cantaba y de alguna manera ella había salvado la vida de Moisés. Pero en este momento de su vida, Moisés estaba pasando por una prueba grande, físicamente y emocionalmente. Las emociones pueden afectarnos y debemos de hacer caso a nuestras emociones, pero nunca debemos de dejar ser controlados por nuestras emociones. ¿Amén? A veces la gente dice: solo sigue su corazón. Ese sería como decir: coma lo que quiere, lo que el estómago le pide, cómalo. O otra emoción sería: sigue sus instintos sexuales. Sabemos que estas cosas, esas actitudes son dañinos. Entonces no hay que seguir su corazón. Porque la palabra de Dios en Jeremías 17, verso 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Estamos hablando del corazón no redimido, el corazón malo. Entonces, no podemos seguir el corazón en cada instante, pero sí podemos seguir al Espíritu. porque el Espíritu dirige nuestros pasos. Entonces, estando ya emocionalmente afectado Moisés, sucedió otro problema. El pueblo comienza a quejarse. Él está triste porque su hermana murió. Y ahí encima de eso viene la congregación, viene el pueblo y comienza a quejarse que no hay agua para tomar. ¿Qué vamos a hacer? En Números 20, el verso 2, dice, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. Y dice, ¿por qué trajiste a la congregación a esta bodega sin techo? No, perdón. No. A veces el pueblo puede echar sus quejas y ese no es la solución al problema. Entonces ellos dijeron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos trajo aquí donde no hay agua? ¿Para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir del gimnasio arriba y nos trajiste a este terrible lugar con polvo y sin lluvia y con lluvia? Esta tierra, este auditorio no tiene techo, ni aire acondicionado, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. ¿Ve? El pueblo de Dios es igual. Pero ustedes no son así, ¿verdad? Bueno. Ah, ok. Pero esta no fue la única vez que se enojó Moisés. Él perdió su control. Perdió el control de su temperamento. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó de la montaña a ver los israelitas? Y ahí estaban los israelitas bailando delante de un becerro de oro. Se enojó. Pero acuérdese que el enojo humano no sirve para arreglar el asunto. No es para bien el enojo humano. Entonces, cuando él bajó y los vio, Moisés era tan enojado que tomó esas piedras que había cortado Dios de la montaña arriba y Dios le había escrito los mandamientos y los tiró hacia el becerro y se rompieron. Ese enojo no resolvió nada. Gracias a Dios, en vez de matar a la gente, él solo quebró las tablas. Pero ese le causó más trabajo. A veces, cómo reaccionamos con enojo determina la magnitud del trabajo que tenemos que volver a hacer. Yo debo de repetir eso. A veces, cómo reaccionamos al enojo que tenemos determina la magnitud de trabajo que tenemos que volver a hacer. Porque pobrecito Moisés ahora tuvo que subir la montaña otra vez y pedir una fotocopia de Dios de las tablas. Y Dios le dio una nueva copia. Pero también Moisés se enojó cuando los hijos de Aarón no siguieron el proceder de cómo estaba estipulado por la ley y por la orden sacerdotal en cuanto a ofrecer ofrendas en el tabernáculo. Y Moisés se enojó. También Moisés se molestó cuando los israelitas se quejaban y desobedecieron a Dios. Pero esta vez su enojo le costó un montón. Aquí en Números 20, le costó mucho. Era tanto su enojo que a él y a Aarón les costó su visa de entrada al otro lado del río. Su visa de entrar en la tierra prometida. Fue cancelada la visa. ¡Wow! Después de 40 años en el desierto y se me cancela la visa. ¿Voy mojado? No. No se puede cruzar mojado. Moisés no pudo cruzar porque dejó que su enojo humano controlara su futuro. Era muy severo su enojo. ¿Qué era la diferencia? ¿Qué fue que pasó? Es que en el caso de tirar las tablas, por lo menos no mató el pueblo y pudo sacar otra copia. Pero aún luego él molió, así dice, vamos a decir que él hizo un smoothie de oro para el pueblo de Israel y les esforzó a tomarlo. Imagínense ese smoothie que tenían que tomar. Él puso ese becerro en la licuadora y hizo un smoothie y dijo, ahora toma esto. A veces el enojo provoca una venganza de parte de nosotros y hacemos cosas que no obra justicia. No cambia el asunto. Más bien uno mismo queda perjudicado por la manera que reacciona a su enojo. Yo no sé, es raro el mensaje esta noche, eso sí sé, pero tal vez haya alguien aquí que se está batallando con su modo de ser, con un enojo, con una reacción, y se levanta en la mañana con las cejas levantadas y el frente así arrugada y con las pucheras para afuera y está enojado y ni sabe por qué está enojado. Y está viviendo enojado. Y yo he enfrentado gente en ocasión. Yo dije, ¿qué le pasa? Cada vez que le veo a usted, me parece que está enojado. Pero no tenemos que vivir con el enojo humano. La Biblia dice, sea tardo por enojarse. Entonces debemos examinar las cosas y buscar la justicia, buscar la solución. Escuche esto, en verso 7 de Números 20, dice, el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón toman la vara y reúnen a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, porque ellos estaban quejándose que no había agua. En el capítulo 17 había estado sin agua y ellos golpearon la roca, salió un chorro de agua. Ahora en capítulo 20 llegaron a otro lugar donde no había agua, entonces el Señor le dio instrucción de qué hacer. Pero hay una diferencia. Lo que le funcionó la vez pasada no necesariamente le va a funcionar el día de hoy. Tenemos que caminar por el Espíritu y vamos de gloria en gloria. Entonces la primera gloria para el pueblo de Israel, Dios le había dicho a Moisés, golpea la roca y va a salir agua. Lo hizo, pero aquí dice, en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Comparando esto con el capítulo 17, vamos a ver. En 17, verso 1, dice, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo en el lugar, de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua que el pueblo bebiera, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¡Danos agua para beber!, reclamaron. ¡Cállense!, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? No es mi culpa. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. Y ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Él quería respuesta no para resolver el problema del pueblo, sino para salvar su vida. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la misma vara la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca. Wow. Oír Dios decir esto. Moisés, pasa ahí enfrente del pueblo. Llame a los ancianos. Y yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Hermanos, cuando enfrentamos una prueba en la vida, acuérdese que Él se paró enfrente de nosotros. Él es nuestro defensor. Amén. Él es nuestro estandarte. Y entonces dijo Dios a él, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó. Como se le indicó. Como Dios le instruyó. Obedeció. Hizo caso a Dios. Y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Dios le puso a Moisés en bien con el pueblo. ¡Wow! Nuestro líder sí sabe lo que hace. Pero esta vez, de que estamos hablando del capítulo 20, esta vez, en Números, Dios no le dijo que golpeara la roca. Él les dijo sencillamente, háblele a la roca. ¿Y sabe? Hablando a la roca hubiera sido un milagro mayor que golpeando la roca. Porque yo me imagino que algunos que vieron cuando él golpeó la roca, tal vez pensaban que seguramente golpeando la roca, él destacó la corcha que estaba metida en el hueco de la roca donde brota el agua. Entonces cuando lo golpeó, se abrió. Pero esta vez Dios dijo, voy a hacer algo aún mayor. No lo tienes que golpear, no la tienes que golpear, solo hablar a la roca. Pero vamos a ver lo que pasa. Háblale a la roca. Moisés no hubiera tenido la oportunidad de externalizar su frustración si solo hablara. A veces tomamos acciones indebidas por la frustración interna. Y así era Moisés. Frustrado, ya cansado de las quejas del pueblo, entonces él perdió la paciencia y tomó la vara. Alguien me dijo una vez, ustedes saben que juntamente con el hermano Reggie de aquí de la iglesia, yo juego golf. Me gusta el golf. Y alguien me dijo una vez, yo tomo la pelota de golf cuando juego. Y yo tomo un marcador y yo escribo el nombre de mis enemigos en la pelota. Y después la doy. Y me dio ese consejo, no, yo no voy a estar. Porque él dice, cuando yo ponga el nombre de mi enemigo ahí en la pelota, se me vuela la pelota más. Bueno, entonces él tomó la vara y golpeó. Vamos a ver aquí. Él desobedeció a Dios. Verso 10 de capítulo 20 de Números. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes. Bueno, esa fue la primera indicación que estaba enojado Moisés. Rebeldes. Y la Biblia dice, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Como si fuera él que hacía ese milagro. ¿Acaso debemos Aarón y yo sacar agua de esa roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara. Y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Moisés dio la impresión de que él era capaz de hacer eso. Y ahí golpeó la roca. Nunca debemos de tomar la gloria por algo que Dios quiere hacer. A Él sea la honra. A Él sea la gloria. Dios obra en nuestra vida. Y que yo me humille delante de ti. No es cosa buena que he hecho yo. Pero por tu misericordia y su gracia, tú te has manifestado a través de mi vida. Verso 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, les va a costar. Ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Tiene que decir, hasta luego, cuando ellos pasan. Y Moisés y Aarón tienen que quedarse ahí al borde y no pueden entrar. Ok, somos humanos, somos carne, somos débiles, somos imperfectos. Nos enojamos a veces. A veces por cansancio, otras veces por tragedias, otras veces por injusticias. Este sucede. Pero ¿cómo debemos de reaccionar cuando las cosas nos incomodan? ¿Qué debe de ser nuestra reacción? Ah, que yo me voy de la iglesia porque me ofendieron, me dijeron algo, no me saludaron. O cuando me saludaron, me apretaron la mano demasiado duro. Yo no vuelvo a esa iglesia. Cosas tonteras. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios con nuestras acciones y palabras cuando estamos al punto de explotar? Porque yo sé que cuando uno guarda cosas, puede producir úlceras, migrañas, colitis, malestar del estómago. Uf, eso es, ay, no aguanto ni verlo pintado. Cosas suceden, aún entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Entonces, vamos a canalizar lo que sería un enojo injusto y humano, hacer una oportunidad para hacer algo productivo, de unirnos a como a uno solo, como cuerpo de Cristo, a decir, juntos sí se puede, y vamos a tomar esa montaña, vamos a pasar a esa tierra prometida, vamos a ver la gloria de Dios manifestada aquí en nuestra congregación, porque vamos a dejar nuestras cositas así de quejas y malestar, y vamos a decir que para la gloria del Señor voy a poner a un lado mis gustos, mis quejas y mi malestar, y yo voy a unirme con mis hermanos y juntos en armonía es donde Dios envía bendición y vida eterna. De un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hacemos para no explotar? La primera cosa es hablar a la roca. Y el libro de Corintios nos dice quién es la roca. Dice que esta roca que siguió al pueblo de Israel en el desierto, esa roca ha llegado a ser la roca angular, la piedra angular, el fundamento de la iglesia. La roca es Cristo Jesús. Entonces, no hay que golpear a Cristo otra vez y decir, Señor, haga esto y haga el otro. No, Señor, yo te hablo, Señor, y te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Perdón. Cristo es la roca. Él hará la obra. Verso 6. Entonces Moisés, gracias hermano. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, a donde cayeron rostro en tierra. Ahí a la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y Dios le dio instrucciones. Pero el problema es, aunque las instrucciones fueron directas y claras de parte de Dios, y Moisés sabía lo que tenía que hacer, pero ellos abortaron la presencia de Dios porque recibieron la instrucción, pero no se quedaron ahí absorbiendo la presencia de Dios en su vida. Se fueron rápido. El mismo salmista dijo acerca de este caso en Salmo 106, verso 32. También en Meriba quiere decir amarga, provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. No era solamente lo que él hizo pegando la roca, pero era lo que él decía con su boca. Dios no le había dicho a Moisés que reprendiera a la gente. Dios quería resolver el problema de la falta de agua, pero Moisés quería desahogarse de su frustración. El problema con el pecado es que normalmente comienza con el pronombre singular, primera persona, y termina acusando o culpando el pronombre tercera persona singular. Yo, él. El pecado comienza con yo, pero termina culpando él. No es mi culpa, es culpa de él. Y Moisés quiso culpar a la gente cuando él debiera de haber tomado la responsabilidad. Ahora, en este día de cosas instantáneas, la tecnología instante, y si no ha escuchado ya, iPhone tiene la generación 7.7 o no sé qué, ya va a salir, va a ser tremendo. Entonces, estamos en un tiempo de avances en la tecnología, cuando suceden cosas y nosotros ya somos expertos en mandar textos, somos expertos en mandar un correo electrónico y somos expertos en responder así rápido cuando alguien nos dice algo. Yo he visto gente ahí y me sorprenden qué tan rápido la gente responde a sus textos y sus correos sin pensar y ofende. Entonces, si está enojado, recibe algo que le provoca, que le enoja. Cuenta a 100 antes de contestar, por lo menos. Terminando esta noche, hay tiempos cuando se justifica enojarse por la injusticia que se manifiesta en el mundo. El enojo en sí no es algo malo, es algo que tiene que ser manejado. Enojo es peligroso cuando nosotros lo guardamos y nos lleva a hacer acciones dañinas a otras personas. Efesios 4, verso 26. El apóstol Pablo dijo además: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y la Biblia dice en Tesalonicenses: no des lugar al diablo. Aún en los casos cuando el enojo es justo, a veces fallamos en nuestras acciones. Mira lo que pasó con Jacobo y Juan, y los músicos pueden pasar. En el libro de Lucas 9, cuando se acercaba, el verso 51, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió, porque estaban enojados ellos, pero Jesús dijo: esa no es la acción que hay que tomar cuando alguien le provoca al enojo. Justamente ellos querían defenderle a Jesús, pero no entendieron el propósito de Jesús, y que era para salvar a esa gente que le estaba maltratando. Hermanos de la iglesia, ahora que van a marchar el sábado 10 en el 1 de octubre, hágalo con un espíritu de humildad y agradecimiento por la vida que Dios nos da y por el entendimiento que tenemos de la sana doctrina de la palabra de Dios, y sabiendo lo que es mejor para su sociedad, para su nación, para su pueblo, y que ustedes sean testimonio de gente no así haciendo daño a otros, pero exaltando al nombre del Señor, porque donde está el adorado, él habita. Y entonces en esa marcha, adorando al Señor, él se va a manifestar y el pueblo se dará cuenta que esta es gente que ama a Dios y Dios está a favor de ellos, porque no ganamos peleando al nivel de ellos. Tenemos que hacer la guerra espiritual en los celestes, y Dios se encarga que se manifiesta en la tierra. De un aplauso al Señor en esta noche. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, pero está lleno de amor inagotable. Manifiesten con amor y la recompensa será la victoria. Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias te doy por su pueblo que te ama, su pueblo que es firme en su creer, porque sabemos que cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Es palabra sana, establecida, y es la verdad. Y la verdad siempre gana, la verdad siempre vence. Y Señor, nuestra confianza no es en lo que hacemos nosotros cuando estamos enojados con la injusticia, pero tú eres el Dios justo, todo lo sabe, y la justicia de tu reino se manifiesta cuando nosotros andamos por el Espíritu Santo. Satúranos, Señor, con tu Santo Espíritu, para que se manifieste en nosotros un enojo santo con una reacción santa, para que tú seas exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén.